Por favor, primero de Pedro capítulo 3 y el versículo 7, estamos mirando la importancia de que un esposo escuche la voz de Dios y que Dios le tenga su atención. Hay muchas cosas en este mundo que atraen la atención de los hombres, ¿sí o no? Si estoy allí y escucho pues ese ruido conocido de una moto Harley Davidson, como hombre me llama la atención, ¿verdad que sí? Que me digan que estoy manejando por allí y dicen que el Whopper ahí en el Burger King está a la venta de que 50% o 2x1, me llama la atención como hombre. Hay muchas cosas que nos llaman la atención por hombre, pero lo más importante si vas a tener éxito como esposo y como cristiano es que también cuando Dios habla, tenga tu atención. Y eso es por eso este versículo, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas, o refiriendo a la esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estamos hablando del éxito matrimonial, en que el esposo sea tres cosas: el esposo sea un estudiante, o que viva con su esposa sabiamente estudiando a su mujer, y que también sea amador, que le trate como vaso más frágil, con amor, con cuidado, con cariño, y que también sea su líder espiritual, para que cuando él ore, esas oraciones no tengan estorbo. Esa es la idea de este texto, y hemos mirado primeramente la semana pasada, nosotros vimos los puntos que estamos aplicando a nosotros como esposos, y vimos, la semana pasada, un varón señalado. Cuando dice versículo 7, vosotros maridos igualmente, es que Dios está llamando la atención a los hombres para que ellos sean la cabeza del hogar y de la esposa que deben de ser. También nosotros empezamos a ver la semana pasada un vivir sabio, y eso es donde vamos a arrancar el texto y continuar adelante en esta noche. Mire lo que dice el texto. ¿Cuántos hombres casados en esta noche? ¿Cuántos hombres casados? ¿Cuántos casados en tus sueños que algún día vas a ser esposo? ¿Cuántos quieren casarse algún día? Ok, muy bien. Entonces, este texto es para usted. Entonces, si usted es esposo, es para aplicación hoy en esta noche. Y si usted es un futuro esposo, es para guardar el almacén, para estar listo cuando el día venga. Hay tanta gente que se prepara tanto para la boda, pero para nada después de la boda. Y hay mucho más después de la boda que se llama matrimonio. Y a veces somos malísimos para eso, y porque nosotros entramos en boda, y hay una ilustración común que a lo mejor has escuchado. Son como dos puercoespines en el tiempo del invierno, y los dos tienen ¿qué? Frío por causa del invierno. Entonces no hay nada alrededor y necesitan calentarse. Entonces, ¿qué necesitan hacer? Necesitan acercarse. Entonces deciden acercarse para calentarse el uno al otro, y por un tiempo se calientan, pero se dan cuenta que los espinos del uno están picando al otro, y los espinos del otro están picando al otro. Entonces es incómodo acercarse, y por eso se separan. Pero luego llega el frío y dicen, no, necesitamos acercarnos. Y se pican y se alejan y se pican y se alejan y se pican. Y así a veces es la vida matrimonial para nosotros. Es difícil vivir en cercanía con otro ser humano, siendo el hombre pecador, la esposa pecadora. Y por lo mismo, hermanos, quiero decir a todos, nadie naturalmente es un buen cónyuge. Permíteme recordarlo, nadie naturalmente es un buen cónyuge. Por eso no necesitamos matrimonios naturales, necesitamos matrimonios sobrenaturales por el poder del Espíritu Santo. Y si hay alguien experto en hacernos diferentes, en hacernos lo que debemos de ser como esposos, no es una pastilla, no es un psicólogo, no es una novela, no es Freddy de Anda, es Cristo Jesús, hermano, amén. Nos puede convertir y moldear en los hombres que nosotros debemos de ser. Entonces, nosotros tenemos, número uno, un varón señalado, y número dos, un vivir sabio. Versículo 7, vosotros maridos igualmente, dilo conmigo, vivid con ellas sabiamente. Otra vez, Vivid con ellas sabiamente. Un vivir sabio. ¿Y qué revela este mandamiento? Este mandamiento revela tres cosas. La única o lo especial que es la esposa. Y también revela prioridad en nuestra vida como esposo y también revela acción. Voy a hablar en breve sobre esas tres cosas. Mire lo que la Biblia dice, vivid con ellas sabiamente. Hay un verbo en el griego, en el lenguaje original aquí, que es muy importante entender. Es la palabra sintoikeo. Okeo quiere decir morar o vivir, como dice el texto, pero sintoikeo está refiriendo, hermanos, a más que morar en el mismo lugar, sino que estar en sintonía. ¿Cuántos se acuerdan de esos días antiguos cuando nos crecimos con la radio? ¿Alguien se acuerda de esos días con la radio, verdad? Antes del celular, antes del internet, y no podías escuchar bien porque el sonido era nublado y fuiste que sintonizando correctamente la radio para escuchar. Trabajabas para poder oír. La Biblia está refiriendo a eso. Para estar en sintonía con su esposa es tu prioridad. Y lo que quiero decir, hermanos, esta palabra sintoikeo, ese vivir con alguien más en tanta intimidad como tu compañera de vida, como la otra mitad de ti, okay, viviendo en pacto como una sola carne. Por eso esta palabra sintoikeo aparece en un solo lugar en toda la Biblia, aquí mismo. La Biblia nunca me manda vivir en sintonía tan profunda con nadie más. Ahora, ¿debo de tratar de vivir en paz? Y la Biblia dice, estad en paz con todos los hombres en cuanto dependa de vosotros. Pero si hay alguien con quien debemos de buscar vivir en sintonía y conocerla, es nuestra esposa, mis hermanos. Amén. Y si vamos a tener una riqueza en nuestro matrimonio, si vamos a ser la clase de hombre de que cuando nuestro auto está acercando a la casa o es hora de que el esposo llegue y la esposa como está esperando con agrado la llegada de ese hombre, es necesario entender este texto y poner por obra este asunto de sintoikeo, de vivir en sintonía, mis hermanos en Cristo. Mire, quiero que usted vea versículo 7 otra vez, que dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas. Dilo conmigo, vivid con ellas. La palabra otra vez, sintoikeo, vivir en sintonía como una sola persona, todos juntos en buena pero rica comunicación. Ahora, quiero llevar su atención a 1 Corintios rápidamente y capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Cuando hermano Abraham llegue nuevamente, hermanos, su estudio ha sido riquísimo para mí, hermanos, personalmente. Y él va a estar agarrando este texto. Entonces, él va a cubrir esas cosas. Pero hay algo importante aquí que quiero yo enseñarle, hermanos, de 1 Corintios capítulo 7. Y si usted puede mirar desde el versículo 10, por favor. La Biblia dice aquí, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, que no la abandone. Y versículo 13, mire lo que dice. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en qué, iglesia? Vivir con ella, no lo abandone. Hermanos, es muy importante esto, porque en el español vemos las mismas tres palabras. En 1 Pedro 3, 7, vivid con ellas, ¿sí o no? En 1 Corintios, nosotros vemos en versículo 13, vivir con ella, ¿sí o no? Ahora, en el español nosotros pensamos que es lo igual, pero no es. En 1 de Pedro está hablando de ese sintoqueo, de vivir en sintonía, en el mismo carril, en el mismo canal, en buena comunicación con la esposa. Pero aquí, hermano, la palabra no es sintoqueo, es simplemente oqueo, como morar. Ahora, yo tengo una pregunta. Leyendo 1 de Corintios capítulo 7, ¿suena como este matrimonio está yendo bien, hermanos? No, suena como que están al punto de hacer maletas y pues vámonos, ¿sí o no? Suena como que están al punto de separarse y simplemente está diciendo uno es salvo, el otro es no. Espiritualmente están en diferentes niveles, no se está uniendo la vida y por eso si se consiente vivir con ella, está bien, no se separe. Pero hermanos, Dios tiene un plan mucho más mejor para tu vida como matrimonio cristiano. Quiere decir que sea una riqueza de comunicación, de amor, hermanos. Y por eso, esto revela lo único que es nuestra esposa. Regresando a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. La Biblia dice, hay que vivir con la esposa. Dice, vivid con ellas sabiamente o no solamente existiendo en la misma casa, pero realmente viviendo la vida juntos, hermanos. Y aquí es el punto bien, bien clave de todo esto. Hay esposos viviendo en sintonía, ¿sí o no? En sintoqueo, viviendo en la misma casa, pero realmente viviendo la vida juntos. Y hay otras personas que solamente tienen oqueo, o sea, que están en la misma casa, pero en dos mundos diferentes. Y usted sabe si esa es la situación de usted. Desafortunadamente, hay muchos esposos viviendo en 1 Corintios 7 en lugar de 1 de Pedro capítulo 3. Tienen el mismo domicilio, se sientan a comer en la misma mesa, comparten comidas juntos, pero mientras que están comiendo, cada quien en su celular, viviendo en dos universos totalmente diferentes, conectados emocionalmente con personas a través de la red social y distante de la misma persona que Dios le diseñó para hacer una sola carne con esa persona. Y con razón, hermanos, han dicho que la red social ha unido a los distantes y ha distanciado a los unidos, ¿sí o no? Entonces llegamos, hermanos, a simplemente existir en la misma casa. Llegamos a ser extranjeros con anillos en el dedo, pero no viviendo con nuestra esposa, queriéndola conocer día tras día tras día. Y hermanos, eso nos convierte en rebeldes en contra de Dios, quien nos dio la esposa. ¿Por qué? El propósito fundamental para todo el matrimonio no solamente es vivir en la misma casa, es para vivir con alguien, amén. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, amén. Le haré una ayuda idónea. Como que Dios hizo el matrimonio para llenar ese hueco emocional y hacernos vivir en conexión con otro ser humano, principalmente, obviamente, nuestra esposa. Y esta palabra es tan importante, hermanos. Porque si no vives en cercanía y no tienes conversaciones duraderas, íntimas, profundas con tu esposa, cuando callas la boca y abres los oídos, usted y yo vamos a tener estragos en el matrimonio y vamos a ir en contra del propósito divino para el matrimonio y no vas a vivir sabiamente con su esposa. Y usted como hombre dice, es que no, mi esposa es un misterio, la mía también. Amén. Dice cada mujer, Dios cuando hizo a la mujer, hizo una criatura bien misteriosa. Sí, varones, no, nunca vas a saber lo que está pensando, nunca vas a entenderla. La meta no es entenderla, es vivir con tu esposa sabiamente para que sepas tratar la tuya. El mandamiento aquí no es que entiendas en general a todas las mujeres, es que entiendas la tuya. Amén. Esa es la idea aquí. Hermanos, mire, tristemente como hombres, nosotros conseguimos un nuevo celular y la queremos conocer, ¿verdad? Nos regalan un nuevo taladro en el trabajo y lo vamos estudiando, ¿verdad? Eso sí queremos conocer más. Tristemente, nuestros cambios de equipos cada temporada, ¿verdad? Somos expertos como americanistas o cruzazulianos o lo que es tu equipo favorito, ¿verdad? Y vas estudiando, ah, ellos contrataron a este delantero. No, no, el portero cambió de equipo a equipo este año. Sí, la copa va a ser nuestra. Y estudias tanto cosas, pero no estudias a tu esposa. Ya has dejado de ser un estudiante de ella. Y quiero decirle como hombre, si usted es mejor fanático de América que eres de esposo, por eso Dios quiere llamarte la atención. Amén. Yo hace tiempo leí una lista de los 20 quejas, las 20 quejas más comunes de las esposas que tienen en contra de sus esposos. Y usted como machista puede cerrar los ojos o puede humillarse y escucharlas. Porque la cosa que más destroza el corazón de la mujer es que tú estás atento a medio mundo menos ella. Bien atento a los hijos, necesitan cualquier cosa. Bien atento a tu mamá, bien atento a tu abuela, bien atento hasta los vecinos, caballero con todos. Pero es que cuando tu esposa te habla, te conviertes en sordo por algo. Y eso, mire, le voy a decir, cuidado. La mujer es muy especial. La mujer es muy fuerte en muchas áreas de su vida. Pero yo he visto mujeres que cuando después de tantos años sienten que mi esposo no me escucha, algo ocurre dentro de ella y nunca es la misma. Y nunca. Y te digo, varón, cuidado de cruzar esa línea. Porque tu esposa todos los días, aunque tú no le estudias a ella, ella te estudia a ti. Y ve lo que te llama la atención. Y cuando no es ella, y nunca es ella, tal vez algún día esa misma mujer que antes tú tenías su corazón para nada te lo vuelve a regalar. Las 20 quejas. El número 18. Él nunca está en la casa. Siento como madre soltera. ¿Eso es sintoqueo? Para nada. Número 17 era, nunca salimos en citas. Es casa, trabajo, casa, trabajo. Número 16. Él tiene como amiga en Facebook su exnovia. Y si usted es uno de esos perdedores, yo te pregunto, ¿dónde está tu cerebro? ¿No tienes cerebro? ¿Te compramos una? ¿Te trasplantamos un cerebro? ¿No piensa que eso va a afectar o no va a afectar a tu esposa saber que andas chateando con quién sabe cómo se llama? Con Cintia, con Carlota, con medio mundo, que es tu ex y ex y ex y ex. Tengas muchos amigos en Facebook, nunca una exnovia. Amén. Y amén y amén. Número 13, él es obsesionado con el deporte. ¿Cuántos somos culpables a veces de eso? Aún quiso faltar la fiesta de cumpleaños de uno de nuestros hijos porque su equipo favorito estaba en el campeonato ese día. 11. Él nunca me dice lo que está pensando. Yo siento que hablar con él es como hablar con una pared de piedra. Número 8. Nunca pasamos tiempo a solas. Entre el trabajo, los niños y la casa, siento que nunca veo a mi esposo. Número 3. Él nunca pasa tiempo con nuestros hijos y nunca va a sus actividades. ¿Escuchaste, hermano, de mujeres? Entre 20 quejas más comunes, 7 tenían que ver con falta de sintonía. Y eso, hermano, si usted no cuida su matrimonio a través del tiempo se llega a ver dos personas viviendo en la misma casa, pero en dos mundos y con dos vidas diferentes, hermanos. Y mucho cuidado, porque tu mente te va a engañar. Porque tú vas a decir a ti mismo, no, mi papá nos abandonó, a menos yo estoy en la casa. Si estás en la casa físicamente, pero tu esposa necesita mucho más que eso. Necesita que estés presente, envuelto intencionalmente en su vida, mi hermano. Amén. Y que hables con ella. ¿Cuántos esposos, pregunto, ¿Cuántos esposos han estudiado que científicamente no bajas tu nivel de testosterona haciendo un café a tu esposa? Científicamente es probado, hermanos. Amén. ¿Sabe qué es bonito? Si tu esposa le gusta café, le gusta un té, estudia la tuya. Amén. Estúdiala. Y después, cada noche, después de que tu mujer haga la comida, llega al lado de, amor, ¿quieres tu cafecito? Y con un pequeño detalle como eso, le sirvas el café y preguntas, ¿en qué áreas, en qué casa me necesitas más? Con esa pregunta, hermanos, estarás poniendo amortiguadores en tu matrimonio. Amén. Porque vendrán baches eventualmente en el camino de la vida, pero yo les llamo esas conversaciones amortiguadoras, hermanos. Y quiero decir, algunos de ustedes son tan machistas que eso nunca le va a ocurrir. Yo no existo para darle café, yo existo para que me dé café. Ok, sigue con tu mal matrimonio, en camino al divorcio y perdiendo tu masculinidad. Amén. Porque no es, y algo, otra cosa, hombres, aquí que tengo que decirles. Aquí en México nos han mentido que ser masculino es andar entre la bola, tomando cervezas, embarazando montones de mujeres, ¿sí o no? Fumando cigarrillos, comiendo un montón de tacos y eructando, ¿sí o no? Eso es el hombre, ¿sí o no? ¿Quién puede hacer más de eso? Y te dicen, si tú eres un hombre de casa, tú eres un mandilón y tú eres afeminado. No. El más hombre es el hombre que se casa con una sola mujer y se dedica toda su vida a nada más ella. Hombre familiar es un hombre. Hombre de calle es cobarde. Vivid con ellas sabiamente. Esto revela prioridad en su vida. Ahora, ¿cuántos conocen las garrapatas? Alcen la mano, hermanos. ¿Saben qué es una garrapata? Tengo que contarle una ilustración de las garrapatas. En África hay la cebra, o el cebra o la cebra, hermanos. La cebra. Es la cebra y hay garrapatas que pican las cebras y son de mucha molestia. Pero Dios hizo una ave que es llamado en inglés el oxpecker. Y lo que hace es que esas garrapatas que tanto molestan a las cebras son una buena comida deliciosa para esta ave. Entonces, ¿qué hace? Viene desde lejos, se siente sobre la espalda de la cebra y va comiendo todas esas garrapatas y se sacia con una buena lonche. Esto se llama, entre el mundo animal, mutualismo. ¿Han escuchado de mutualismo? Mutualismo es una relación entre dos especies de animales entre los cuales los dos se benefician. No es como el lobo y la oveja, donde uno solamente beneficia. Es que los dos se benefician por la relación. Y además, hermanos, esa ave oxpecker puede detectar un peligro cuando hay un león, un tigre cerca, y avisa en alguna manera misteriosa a la cebra que necesita huir de ese lado. Y hermanos, la razón que uso esa ilustración es esto: algunos de ustedes, sus matrimonios no son mutualismo. No son mutualismo. Los dos no se están beneficiando, solamente el hombre. Para él es todo. Para él es toda la comida, para él es toda la intimidad, para él es todo y todo y todo, y no da nada a su esposa. En el proceso la va aplastando y pisoteando, ignorando y dejando. Y no debes de ser así en esta iglesia. No debes de ser así como cristiano. Y mi otra pregunta, si dos animales que ni espíritu tienen puede tener buena relación, ¿no y tú y tu señor, hermano? Claro que sí. Esto revela, hermanos, cuando dice vivid con ella sabiamente, revela, mis hermanos, en Cristo lo único que es su esposa. La segunda cosa que revela es la prioridad, amén. Es la prioridad que ella debe de ser en tu vida. Repito, el único lugar en toda la Biblia donde la Biblia manda vivid con ellas en sintonía es en 1 de Pedro capítulo 3 y está hablando de tu relación con tu esposa. Hermanos, mucho cuidado a todas las parejas, estoy hablando ahora a hombres y mujeres, cuidado cuando tu junior nace, cuidado cuando tu princesa, tu reinita nace. ¿Por qué? Porque los hijos son herencia de Jehová, pero también son flechas, son dardos, según la Biblia. Y una flecha es para tirar, ¿verdad? No van a morar en tu casa eternamente sus hijos. Si lo hacen, usted ha fracasado. Su vida es para prepararlos para su vida de su casa. Amén, y amén, y amén. Están ahí temporalmente, pero muchos lo que pasa es que estamos casados. ¿Y qué pasa? Estamos mirándonos unos a otros y luego el junior nace y estamos mirando al junior y olvidamos de invertir en nuestra esposa. ¿Tu hija es una mujer importante en su vida? Claro que sí. José Martín, usted es bendecido como yo con tres, amén. El hombre que tiene hijas es un hombre gloriosamente bendecido, amén. Yo soy experto en eso, hermanos. Bueno, no experto, pero Tirsa no es más importante que Hannah, amén. Hadassah tiene necesidades. De hecho, el otro día ella dice: papi, cuando te fuiste a Estados Unidos, es que yo tengo muchos temores de que alguien va a meterse en casa y mamá no nos va a defender. Y estoy haciendo como la otra semana, tengo que ir a una conferencia en Morelos y me voy a llevar a Hadassah porque estoy viendo temores en ella. Necesito estar atento a las necesidades de mis hijas. Okay, ayer Gracie, en nuestra casa tenemos algo especial con papi cuando es tiempo de perforar los oídos y siempre es una cita con papi. Bueno, no se pudo hacer tanto aquí, pero llamamos a alguien y sacamos fotos y le dimos, porque las otras niñas era cuando cumplieron 6, entonces Gracie cumplió 6 y ayer vino una señora para perforar y saqué fotos de eso. ¿Debo de ganar el corazón de Gracie? Sí, claro que sí, pero en mi casa Hannah es mi prioridad, hermanos, en Cristo. Y no estés pensando, estoy formando un buen hogar totalmente enfocado en los hijos y totalmente ignorando las necesidades de su esposa. Debes, hermano, de buscar compañerismo con tu esposa. Hay un problema con nosotros hombres. A veces el compañerismo con nuestra esposa es desafiante. ¿Cuántos de ustedes hombres digan amén? ¿Cuántos de ustedes mujeres no se saben, pero es difícil vivir contigo? Amén. Pues, pregunta, predica a mi esposo, por eso venimos a eso. No, usted es tremenda también, hermana, en muchos casos y en muchos días, amén. Y es un reto espiritual amar a alguien que no siempre es amable. Hermana, no me digas que tú siempre eres amable. No, no siempre llegas con el mandil, ay, mi amor, y un beso. No, a veces te escondes en el cuarto pensando mal de él y malgastando el dinero, hablando mal de él en Facebook, indirectas por toda red social y queriendo que le llegue con un abrazo. Usted es tremenda. Y por lo mismo hay muchos hombres que para compañerismo que necesitamos, salimos de la chamba y vamos con los compas o vamos con la mamá. Algunos de ustedes todavía no han cortado ese mandil de mamá, y en lugar de llegar a casa, llegas a la casa de la mamá. Y quiero repetir, es tiempo de graduarse del kinder, hermano, amén. Es tiempo de no ser hijo de la mamá. Ya tienes barba, ya tienes bigote. Es tiempo de madurarse y decir, mi esposa es mi prioridad. Ahora, la mamá siempre te va a apapachar, la mamá siempre te va a dar la comida que te guste, los amigos siempre van a tomar tu lado en la situación, tus hermanas siempre van, ay, pobrecito que tiene una bruja así en casa. Hermano, es siempre fácil ir con cualquier otra persona, pero tu esposa es dada por Dios porque tiene necesidades que solamente a través del poder del Espíritu Santo trabajando en tu vida se pueden saciar. Y por eso evitamos. Nos gusta el videojuego, nos gusta andar en la calle, nos gusta andar en medio mundo menos con nuestra esposa, porque ahí está el desafío. Pero hombres, es tiempo que nosotros tengamos como prioridad nuestra esposa. Después de Jesucristo en mi vida, Hannah. Amén, hermanos. Después de Jesucristo es Hannah en mi vida. La tercera cosa que abarca esto, cuando dice vivid con ella sabiamente, hermanos, esto revela acción. Dilo conmigo, hombres, acción. Una vez más, acción. Una vez más, acción. Ahora, me han dicho que el verbo de las mujeres es ser. Les gusta ser. Me han dicho que el verbo de los hombres es hacer. ¿Correcto, hombres? Nos gusta hacer, nos gusta lograr, nos gusta actuar. Y hermanos, cuando vas a usar esa motivación que Dios te ha dado como hombre y actuar, necesitas entender que para tener un buen matrimonio necesitas actuar igualmente, hermanos. Amén. Necesitas, a propósito, vivir con tu esposa. Lo que pasa, hermanos, es que estamos llegando a ser como nuestro padre Adán, pasivos, hermanos. La razón que todo este mundo está bajo condenación, bajo cardos y espinos y todos vamos a morir, es porque el primer esposo tenía su esposa aquí mismo y no hizo nada. Permitió estar cerca, pero lejos, y el diablo se metió. ¿Y qué pasó después de eso? Pues el pecado entró y los demás fueron perjudicados, hermanos. Y los hombres pasivos y distantes siguen, hermanos, estando, pero no actuando, y por eso tenemos hogares destrozados. Hermano, que tu esposa te diga, mi amor, el foco en la cocina. Te he dicho desde 2005 que necesitamos el foco. Y tú le dices, pues prefiero no ver tu cara, por eso nunca he... Ah. Y hermanos, cuando tú acusas a tu esposa, ay, me quieres mandar diciéndome que cambie el foco otra vez. Hermano, necesitas entender que la mujer piensa muy diferente que tú. Tú piensas con esto, ella piensa con esto. Es mucho más que un foco para ella. Es que no le escuchas. Digan amén, hermanos. El problema nunca es el foco, varón. ¿Cuándo nos va a caer el 20? ¿Cuándo vamos a entender eso? Ay, el foco va a costar 30. Y no tengo los 30. Y bueno, otro día. Y algún día se va a cansar. Y usted, ay, por un triste foco te divorciaste de mí. Nunca fue el foco, varón. Ahora, que te abre el foco. Amén. Que te ilumine el foco en esta noche. No es el foco, es el hecho que ese foco no cambiado, no puesto, representa un hombre que no oye a su mujer. Por eso tenemos que tomar acción, hermanos. Amén. Ahora, quiero darle a usted como hombre tres acciones diarias. ¿Listo? Tres acciones diarias donde necesitas a propósito invertir en tu relación. ¿Listo, hombres? Esto va a ser muy, muy simple. Lo puedes empezar a hacer el día de mañana. Empieces a cambiar, pues, el ritmo y la dirección de tu matrimonio. Número uno, el momento que me despierto. Dilo conmigo, hombre. El momento que me despierto. Lo que vas a hacer es esto. Te vas a levantar y vas a doblar rodillas delante de Dios. Y vas a hacer una oración, te vas a encomendar a Dios. Porque si entiendo muy bien mi Biblia, mi relación vertical afecta toda mi relación horizontal. Mis problemas nunca son con mi esposa, mis problemas son ¿quién? ¿Con quién primero? Con Dios. ¿Amén? Entonces, ¿qué hago? Doblo rodillas y digo, Señor, hoy es un día en que yo seré tentado a ser orgulloso y egoísta y vivir para mí mismo, pero Señor, me has mandado ser como Jesús y sacrificar todo, aún mi vida si fuera necesario para mi esposa. Ella va a tener necesidades que tú me has mandado a suplir en el poder de tu espíritu. Ayúdame a amarla en el nombre de Cristo. Amén. ¿Y qué pasa? Algo pasa cuando oramos, ¿sí o no? ¿Somos creyentes en la Biblia o no, hermanos? Yo veo toda la trayectoria humana en la Biblia y todo se gira sobre oraciones contestadas, hermano. Amén. ¿Y qué pasa? Cuando alguien ora, no solamente cambia la situación, pero la persona que ora también es transformada, hermanos. Amén. Y yo noto, yo soy mucho menos propenso a entrar en broncas con hermana Hannah cuando estoy orando para ella. Pero si le maltrato, como dice el versículo, las oraciones tienen estorbo. No, no, ni se hacen. La primera oración es cuando te levantas. Amén. La segunda acción que debes de tomar como esposo es cuando estás regresando de la chamba a la casa. ¿Tenemos hombres aquí que chambean? Gloria a Dios. Sí, sí, tenemos, hermanos. Y les, good job, good job. Échale ganas, hermano. Amén. No eres el panzón en la casa esperando que la esposa te alimenta y que te sirva y que todo es para ti. No, no, chambeas. Amén. Vengo a México y los hombres, bien, no me importa, pegando tabique, lo que, pero el hombre trabaja, amén. Pero en este mundo, según Dios, en capítulo 3 de Génesis, esa maldición nos sigue al trabajo. Y todos trabajamos en un mundo donde hay tensión, hay estrés y hay estragos en cada trabajo. No importa si usted es doctor, si usted es abogado, si es taxista, si usted maneja Uber, si usted es albañil. El trabajo abarca tensión y nuestra tendencia como hombres es poner todo eso aquí en nuestros hombros, llegar a la casa, encontrar a la esposa y poner todo eso sobre sus hombros. Sus hombros nunca fueron diseñados. Los hombros de ninguna mujer fueron diseñados para cargar con todas tus tensiones y estrés. Entonces, ¿qué debes de hacer? ¿Estás al punto de entrar en casa? Y usted llega y antes de entrar, otra vez agachas la cabeza. Señor, dentro de esa casa hay una mujer que ha estado corriendo tras nuestros hijos. Ella ha tenido un día difícil, tanto como yo. Señor, ayúdame a ser un hombre que hable más que una sola palabra. Ayúdame a ser amoroso. Señor, te deposito en tu trono de gracia mis ansiedades como me has encomendado. Señor, dejo mi estrés en tu trono de gracia, cuida de mi trabajo, te encargas de las cosas que no puedo hacer, entro en la casa, ayúdame a ser un hombre de verdad en el nombre de Cristo. ¿Y qué haces? Tú quitas la cachucha de carpintero, de albañil, y pones cachucha de romántico. ¿Amén? ¡Wow! ¡Qué belleza! ¿No, no es bonito ver a tu esposa? Mire, yo no trabajo con todos ustedes, ni trabajan conmigo. Pero son feos y soy feo y es feo trabajar con todos bigotones feos con todos ustedes todo el día y entras en la casa y la belleza y la suavidad y esos ojos verdes de mi esposa, ese pelo rubio, híjole. ¿Y qué pasa? Cuando deposito esas cargas, cambio la cachucha de obrero y pongo cachucha de esposo romántico. Mi amor, ¿cómo estás? Y la primerita cosa no es Sansón, o en mi caso el perro, no son mis hijos, es dónde está la mamá. Y dale un abrazo, dale un beso, no de esos besos que das a la abuela, no estoy hablando de esos besos, hermanos. O sea, estoy hablando de esos besos del libro de Cantares, hermanos, amén. No sé si han leído Cantares, pero hablan del sabor de su paladar y como, bueno, ustedes que son solteros, eso no es sesión para usted en otro día. Van a conocer esos tipos de besos, pero ese es el segundo momento de acción que todo hombre necesita tomar. Y la última, hermanos, esto es muy importante. Ya pasas un tiempito en la casa, la esposa te ha hecho una rica cena y comes. Y lo que vas a tener que entender es que tú como hombre fuiste creado por Dios para tener más fuerzas y más energías. Y tu esposa no, ella está cansada porque ella está atrás de los chiquitines que son locos como usted, porque usted es el papá de ellos, ¿verdad? Y loco produce otro loco, así es la ley de la vida. Y su trabajo no ha sido fácil y lejos de ti, como les decía, ay, que yo trabajo y tú no. Uy, mereces cachetada y si tu esposa no puede dar, me da permiso. Lo haría para despertarte, hermano. Pero ya después de la comida, vas a notar algo. Tu tendencia será estar nada más aquí y luego mirando tele, que algunos de ustedes tienen pantalla como este cuadro aquí y ahí. Pero notas que tu esposa calmadamente se retira a un lugar llamado recámara. Y cuando ella lo hace, quiere ser seguida allí. Ella tiene un instinto de que alguien le busque. Desde niña ha tenido eso para con su papá. ¿Sí o no? Cada mujer entiende eso. La necesidad profunda que tuviste como niña de que mi papá me busque. Ahora se casó contigo y esa necesidad no se desapareció, sino que se transfirió a usted como esposo. Y cuando esa mujer ya ha lavado los trastes, ya ha limpiado, ella va a ir allá y es tiempo de seguirla. Amén. Siempre puedes poner pausa al partido. Amén. Siempre puedes apagar el celular, pero es un momento muy importante. Porque cuando ella entra en esa cama, es tiempo de tener una conversación con ella. Amén. Y una de esas conversaciones, si usted sabe, ¿qué le digo? Lea el libro de Cantares y el libro de Cantares te va a decir qué decirle. Amén. Tienes ojos de paloma, cosas así, hermanos. Amén. Y lo que vas a estar haciendo y que hay que entender como hombres es esto. Hay que entender que la intimidad, y voy a decir eso, estamos en grupo mezclado y con jóvenes, hasta niños, no tengan preocupación. Es esto, la intimidad para un hombre es algo nada más físico. La intimidad para una mujer es algo más emocional y es a largo plazo. Para el hombre es en un solo lugar y en un momento. Para la mujer es de todo el día. Ahora, si has orado por ella, le has tratado bien desde la mañana, si durante el día le mandaste un texto y llegaste a la casa, se acuerda después de orar y le diste un beso, estás preparando esa fogata. Amén. ¿Me explico, hermano? Ahora, para no ser tan explícito acá, no es mi meta, el hombre es como microondas. La mujer es como horno. ¿Está bien? Y hay hombres que el romance empieza a las 11:30 y termina a las 11:33. ¿Ok? Eso no es un buen amante. El hombre debe de seguir a la mujer, tener una buena conversación con ella, ir poniendo un poco de leña en esa fogata, amén. Y en ese momento que ella se retira a la recámara, sígala, platícala, ámala, amén. Y si usted hace estas tres cosas, especialmente esta tercera, lo que vas a ver es que empieza un ciclo glorioso, que el otro día ella será mucho más propensa de tratarle bien y hacerle tu comida favorita y luego se va alimentando. El respeto para el hombre y el amor para la mujer. Y en lugar, hermano, de estar en un ciclo vicioso en que algunos de ustedes están en una rutina, algunos de ustedes están para explotar en cualquier momento, estarás positivamente haciendo algo. ¿Por qué? Porque matrimonio es acción. Dilo conmigo, matrimonio es acción. Es tiempo de dejar de ser pasivos y solamente pensar y contar de que siempre va a ser así, siempre va a estar allí. Hermano, yo no estoy a favor del divorcio, de ninguna manera. No estoy a favor del divorcio bíblicamente. Pero tampoco debes de simplemente, ay, la Biblia dice que no se divorcia, aquí yo puedo tratarle como si fueras de tercera clase en mi vida. No cuente con eso. Necesitas enamorar a tu esposa todos los días. Algunos de ustedes eran bien románticos en 1998, cuando la conociste. Y ya llegaste a ser, pues, eso salió de moda, eso ya no soy yo. No, debes, aún con canas, amén, aún con panza, seas un amador latino, hermanos, amén, Latin lover, seas ese hombre que Dios te ha llamado a ser. Y eso es importante porque esto es vivir con ellas sabiamente, sabiamente. Y eso, hermanos, Eso, hermanos, es revelar lo único de ella. Eso revela la prioridad y eso revela la acción que usted debe de tener para con ella. Ahora, hermanos, es tiempo de irnos. Algún día es probable que voy a poder terminar todo este estudio, hermanos. Les mentí la semana pasada. Dije que iba a haber 4 puntos, ni estoy terminado con el segundo. Pero Dios deja riquezas aquí en la palabra de Dios. Yo sí quiero terminar con algo en 1 de Pedro capítulo 3, el versículo 7. Si puedes mirar allá y aquí terminamos. Vosotros, maridos, igualmente, eso es un varón señalado. Vivid con ella sabiamente, eso es un vivir sabio. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, yo voy a repetir algo que yo escuché de un pastor, se llama Jorge Rocha, tremendo predicador sobre los matrimonios. Lo que él dijo de este texto me asombró, hermanos. Me asombró porque él es papá de hijas. Sus hijas se han casado, sus 3 hijas se han casado. Uno quedó viuda el año pasado. Pero él siempre está como observando sus yernos, ¿verdad? Para ver si tratan bien a sus hijas. ¿Por qué? No importa que se casaron, siguen siendo sus hijas, ¿no? Entonces él dijo, yo veo mi yerno aquel y cómo era su trato. Y dice, yo tenía en rang como tipo, mi yerno está bien conmigo, depende de cómo trata a mi hija, ¿sí o no? Esa es la única cosa que estoy pensando, es cómo está tratando a mi hija. Y si un yerno no está bien, dice, me pone furiosa porque esa es mi hija. ¿Me explico? Ahora, si quiere tener comunión conmigo y maltrata a mi hija, eso no va a pasar. Y luego él aplicó la última parte de este texto. Él dijo, trata bien a tu esposa, dale honor como vaso más frágil, trátale con ternura, con comunicación, con romance, hazle preguntas, estar ahí para ella, supla sus necesidades. Dice, ¿por qué? Porque lo que más necesitas en esta vida es gracia. Y en el versículo dice que son coherederas de la gracia de la vida, hermanos. Y lo que está diciendo, el mundo nos pone en un rango arriba de nuestra esposa, como si fuéramos mejores. Y hermanos, somos diferentes en rango, sí, somos cabeza, obviamente, de la casa, y somos el responsable delante de Dios, pero no somos naturalmente mejores que nuestras esposas. Y si nosotros usamos nuestra fuerza para dejar a nuestra esposa vulnerable, desprotegida y maltratada, dice, ¿cómo vamos a esperar que Dios conteste nuestras oraciones? ¿Por qué? Porque vas a venir eventualmente a Dios en oración y vas a decir, ella es mi hija. ¿Y así me la tratas? Así que necesito escuchar la voz de Dios. Amén. Hannah es mi hija, dice Dios, porque le pertenece. Amén. Hermano Martín, ¿cómo se llama su esposa? Katy. Dice Dios, es mía. Mi hija. Cuídala. Jesús. Gaby es la hija de Dios. Cuídala. Amén. Oscar Pau es la hija de Dios. Cuídala. Fernanda Elimelech. Dice Dios, es mi hija. Cuídala. 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 O si no, no vas a tener mi bendición sobre tus oraciones. Hermanos, que Dios nos ayude a ser amantes, estudiantes y líderes de nuestra mujer. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo, gracias te doy por tus bendiciones. Gracias te doy por esta oportunidad de abrir tu palabra, Señor.